Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas.
Buenas tardes y un saludo muy especial a las personas que se conectan con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario. En esta ocasión no estamos desde el claustro, como siempre, en nuestras cabinas de radio, sino que estamos en vivo en el primer fin de semana de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, que estará con nosotros hasta el 2 de mayo. Acá ustedes pueden visitarnos el pabellón 3, piso 2, están de la Universidad del Rosario. Este programa es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, donde hablamos de libros, revistas, artículos, investigaciones, así como el mundo de la edición. Y como estamos en modo feria, también les traemos muchísimas novedades e invitados especiales para vivir la Filbo al máximo. En esta ocasión está conmigo mis compañeros y compañeras de Las Voces del Libro. Buenas tardes, Diego Garzón Forero, ¿cómo está?
Hola María Camila, hola a todas las personas que nos escuchan a través de U Rosario Radio, desde Corferias, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, segundo piso, pabellón 2, en el stand de la Universidad del Rosario.
Así es, muchísimas gracias. Digo, usted ya está acostumbrado a estar acá, ¿no? Segunda casa.
Sí, segunda casa cada año, 12 ferias ya está.
12 ferias, toca celebrarlo. Luis Izquierdo, buenos días, bienvenidos, ¿cómo la va?
Muy bien, María Camila, muy contento en el evento ferial del libro más importante del país, que reúne a todas las editoriales comerciales, universitarias, bueno, y de todo tipo, independientes, emergentes, bueno.
¿Cómo le digo a usted? Usted también se la pasa acá, ¿no?
Sí, ya desde el año 94.
¡Uy, no! ¡Hagan esas cuentas, por favor!
No, es que era muy joven, me traían de niño.
Como a muchos de nosotros. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co. Al igual, nos encuentran en todas las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcasts, donde pueden acceder, descargar todos nuestros podcasts de ahora y de antes. Les invitamos también a interactuar con nosotros en redes sociales. Estamos como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y en las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario, en Twitter, @editorialUR, en Instagram, @editorialrayalpisoUR, Facebook y YouTube, Pinterest, en otro lado, Editorial Universidad del Rosario. Como les decimos, estamos en Corferias, pabellón 3, piso 2. En esta ocasión tenemos una emisión muy especial, estamos muy emocionados y emocionados porque nos está acompañando Luis Eduardo Hernández Huertas. Él es maestro en Ciencias Sociales y Humanidades, jefe de Publicaciones y Difusión, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. En el Control Master nos está acompañando Mario Duarte. En la producción del programa de hoy se encuentra a cargo Diego Garzón Forero, Ángela Fernández y Juan Carlos Ruiz. Mi nombre es Camila Núñez, esto es Las Voces del Libro, programa literal de la Universidad del Rosario. Somos múltiples formas hoy en el mundo, bienvenidos y bienvenidas. Estamos escuchando de fondo De todas las flores, el primer sencillo del álbum del mismo nombre de Natalia Lafourcade, publicado en 2022, quien anunció concierto en Bogotá este año. Escogimos esta canción porque queríamos empezar muy mexicanamente, no solo porque este año el país invitado a nuestra Filbo es México, algo que pues nos emociona también mucho, muy recomendado el pabellón por si no han ido, también hay una zona de comidas que pues recomendado.
Muy mexicano la zona de comidas.
Así es, no pues no, Luis, qué sorpresa.
Que de hecho es novedad, ¿no? Anteriores no había una sola zona de comida del país invitado.
Entonces ahí también les tenemos esa recomendación y como les venía diciendo, pues tenemos acá a el editor o bueno, un representante de la editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Luis Eduardo Hernández. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo le va?
Buenas tardes desde la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación, que ya hemos estado ahí colaborando desde la Universidad del Rosario y la UAM a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Cuajimalpa. Muchas gracias por la invitación y qué padre que México sea el invitado de honor allá en la Filbo.
Así es, estamos muy emocionados, emocionadas. Queríamos empezar nuestra conversación, Luis, con una cosa que yo encontré como una de las descripciones o una política editorial que encontré en su página y bueno, en los materiales, y es que ustedes entienden los productos editoriales como objetos culturales que debemos socializar, que primero me parece una frase muy linda, muy bien construida, pero quería que nos contara un poco a nosotros y a los internautas cómo esto influencia el proceso de crear las colecciones y catálogos, y más aún, si debemos socializarlos, cómo influencia esto en sus estrategias de divulgación.
Sí, mira, bueno, el proyecto editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Huajuapan, como mencionas, está dividido en colecciones editoriales. Las colecciones tienen sus bases en las líneas de investigación que desarrollan nuestras investigadoras y nuestros investigadores, en tres grandes rubros. Uno, los estudios institucionales; otro, las ciencias sociales; y otro, las humanidades. Y a partir de ellas empezamos pues a desarrollar ya investigaciones precisas, ¿no? Desde el institucionalismo, la historia, con énfasis en historia social, que ahorita vamos a mencionar también algunos ejemplos, los estudios de la teoría postcolonial, por ejemplo, ¿no? Las artes, la literatura, los estudios entre instituciones públicas, por ejemplo, cómo se coordinan entre ellas, cómo se regulan. Y una vez que tenemos pues los materiales finales, es decir, los libros, pues tenemos también digamos el trabajo de la importancia social de la universidad, ¿no? Que es convertir a los libros, exacto, en objetos, pero en objetos que puedan llegar al público lector más allá de los especialistas, ¿no? También pues nuestro público primario son nuestras alumnas y alumnos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero también pensamos en aquellas personas que no son especialistas en el tema, pero que les interesa, o que pues están entrando, pero pues desconocen un poco cuáles son las discusiones que están sobre la mesa. Pues sí, claro, los autores clásicos, pero también las discusiones que están entrando, ¿no? Y a partir de ella desarrollamos una colección que se llama Tierra Firme, uh-huh. La cual pues trabajamos en conjunto la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma Metropolitana, repito, a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno, muy bien, está muy bien. Además, los libros tienen unas cubiertas, un diseño editorial muy muy hermoso, y además que ha seguido una secuencia bien interesante. Los que quieran venir al stand de la Universidad Rosario en la Feria Internacional del Libro, pues podrán ver esas coediciones. El objeto está bien, pero ¿cuáles han sido los otros mecanismos o estrategias que han utilizado para difundir el conocimiento? Pues porque pues los jóvenes han cambiado un poco esa perspectiva y ese uso del libro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la apuesta de la universidad en ese sentido y de la editorial particularmente?
Ok, una de las apuestas, bueno, la más fuerte que tenemos en este caso es a través de las ferias, ¿no? Porque justamente es el lugar por excelencia en el que el público lector pues se encuentra. A través de las ferias es como damos proyección y difusión de los materiales editoriales que desarrollamos, y en este sentido, pues bueno, estamos presentes en ferias a lo largo y ancho de México, digo, desde el caso de la UAM, como en ferias de la Feria Internacional de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, pero también en ferias que se llevan a cabo fuera de la ciudad, en otras ciudades, en otros estados, como en Monterrey, en Hidalgo, fuimos recién a Mérida, por ejemplo, ¿no? Y en conjunto también con el trabajo que la Universidad del Rosario está desarrollando, en este caso en la Filbo, que bueno, es la ustedes me corregirán, pero pues es la feria pues más importante de Colombia, la más grande y claro, de las más grandes a nivel pues regional, pero también a nivel continental, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro, pues como mencionas, llegar a un público lector joven, ¿no? En este sentido, el uso de las tecnologías y los sistemas de información, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nosotros hemos desarrollado una apuesta por el libro electrónico, el libro de electrónico, que también la colección que tenemos de Tierra Firme tiene un, aparte del tiraje impreso, tiene también un archivo electrónico para que pueda ser consultado, ¿no? Entonces, en este sentido apostamos a dos cosas. Uno, el material impreso, porque pues, no deja de ser el objeto por excelencia para la circulación y el intercambio de ideas, aparte de que, bueno, pues por la misma, por el mismo trabajo que tengo, pues yo prefiero muchas veces el claro, objeto, la verdad, honestamente. Pero
y,
claro,
y muchos somos así personas. También, eso es un patrón.
Sí, 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 es que claro, yo prefiero mil veces el objeto, pero hay personas o diferentes públicos que asocian más, pues, digamos, la lectura a lo electrónico, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que ambas instituciones hemos apostado por desarrollar nuestros materiales en los dos formatos, ¿no? Para poder llegar también a un público, pues más amplio, porque hay ocasiones en que, pues, los materiales impresos se tardan en llegar o por alguna razón no pueden llegar a otro lugar del mundo. Y entonces el libro electrónico se vuelve el objeto por excelencia, ¿no?
Muchas gracias, profesor. Le damos la bienvenida a nuestra compañera que nos acompaña hoy, Melisa Botero. Y Melisa, por favor.
Luis, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acompañándonos acá en las Voces del Libro. Lo que usted comentaba ahorita me parece muy interesante. Me parece que se aúna mucho al eslogan que tiene, la UAM, que es este Casa de Libros Abiertos, ¿cierto? Que me parece que es un eslogan pues maravilloso. Me gustaría que habláramos un poco más de cómo entienden ustedes un libro abierto para un público lector, especialmente un libro académico, que suele ser entendido como temas más, digámoslo así, cerrados, no tan accesibles a todo el público. Entonces me gustaría que habláramos un poco de eso, pensando desde este eslogan de Casa de Libros Abiertos.
Ok, el eslogan de Casa de Libros Abiertos es un eslogan que hemos adoptado justamente en el área de editorial de toda la universidad en su conjunto, en Libros UAM y en Casa de Libros Abiertos, pero también otro que recién hemos adoptado que dice: somos árbol de conocimiento que florece. Entonces, en ese sentido, nos asumimos como una universidad de libros abiertos porque, por un lado, tenemos desde luego nuestras librerías, los proyectos editoriales, pero en este sentido tratamos de llegar al público a través de ellos, repito, cuando están interesados en un tema, pero es la primera vez que se acercan a este, cuando estamos en las ferias, ¿no? El atraer al público, el contarles un poco de nuestros libros, de nuestro proyecto, de qué versa, ¿no? Por ejemplo, este que tienen ahorita ahí, el libro de clases medias, sea una universidad de libros abiertos en el sentido de acercarnos nosotros también al lector, ¿no? Porque a veces nosotros esperamos que el lector sea el que llegue con nosotros, el que llegue a nuestras librerías, el que llegue al stand, el que pregunte por los libros, pero también se nos olvida que debe ser al revés, ¿no? Nosotros debemos llegar al lector. ¿Y cómo llegamos? A través de los libros, abriendo los libros y contándoles, compartiéndoles un poco de qué van, ¿no? De qué van nuestras líneas, de qué van nuestros libros, cómo los desarrollamos, los procesos editoriales por los que pasan, ¿no? Pero, por ejemplo, también con aquellos alumnos que no saben todavía qué formación quieren desarrollar, que están todavía como en ese limbo por el que en alguna ocasión pasamos, ¿no? No sabemos si queremos estudiar comunicación, producción editorial, historia. Recién nos pasó ayer en la feria en la que estamos ahorita participando, y entonces nosotros tenemos que adoptar también ese sentido social del libro, ¿no? Abrirlos y contarles de qué va el libro, orientarlos también a través del libro sobre la formación académica que pueden adquirir, y también pues compartir lo que se está produciendo en la universidad, ¿no?
Luis, ya hablamos un poquito sobre la colección Tierra Firme y cómo esto se configura en una cooperación con la Universidad del Rosario, pero quisiera que nos contara un poquito algo más detrás de cámaras. ¿Cómo llegó a configurarse esta relación? ¿Cuáles han sido las ventajas que ha visto esta cooperación? Y que nos cuente de pronto cuál es en este momento el libro de esta colección que nos recomendaría.
Ok, el inicio de esta colección fue en el 2018, si no mal recuerdo. Y bueno, se debe a una apuesta que hicieron en ese entonces la dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades con el doctor Mario Barbosa y con el área editorial de la Universidad del Rosario, porque pues bueno, en la división tenemos la fortuna de contar con redes académicas entre ambas instituciones, pero entre ambos países, pero también con colegas de otras latitudes, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que tenemos temas en común, ¿no? Que tenemos temas que pueden ser abordados desde ambas instancias, y así fue como comenzó un poco la colección. El nombre, pues también no es casualidad, no es gratuito. Sí. Se trata un poco como de sentar las bases de propuestas de investigaciones que están en el campo para que, como lo mencioné hace rato, pues florezca, ¿no? Que seamos un árbol que florezca conocimiento. Y así es como empezó a crearse la colección. Los temas que, o bueno, los títulos que hemos editado son propuestas que hacemos entre las dos universidades, entre las dos instancias editoriales, ¿no? Es un intercambio de decir, mira, ¿qué te parece esta propuesta? Pues, ¿cuáles tienes tú, no? Y así es como empezó a desarrollarse la colección. También vale la pena señalar que todos los títulos que se han editado en la colección cumplen con un riguroso sistema, trabajo editorial, ¿no? O sea, pasan por evaluaciones por pares, se retoman justo las recomendaciones y comienza todo el proceso editorial que el libro universitario pues debe tener, ¿no? Un trabajo riguroso. Así es como empezó a surgir la colección. Y bueno, hemos tenido títulos que van de diversos temáticas, ¿no? El primero que editamos en el 2018 fue el de Shylock y el socialismo africano, el Shakespeare postcolonial de Julius Nyerere, fue el con el que inauguramos la colección, y a través de, y pues a raíz de este título empezaron a surgir más, ¿no? Entonces, la apuesta, el detrás de bambalinas, se trata de proponer temas que sean de importancia entre ambas instituciones, pero también una importancia de discusiones y propuestas a nivel regional, pero también a nivel continental, ¿no? Entonces tenemos discusiones desde la teoría postcolonial, discusiones que van en torno a lamentablemente a la violencia que ambos países hemos vivido, tanto Colombia como México, y así es como han surgido otros títulos, ¿no? Como La violencia y su sombra, que justo trata de hacer un comparativo, ¿no? entre los procesos de violencia que hemos padecido en ambos países, el de Damnificados a Víctimas, que está desarrollado justo por una investigadora, por Fernanda Espinosa, en donde retoma pues todo el proceso de las víctimas, los discursos desde el Estado que se desarrollaron en Colombia, pero que para el contexto mexicano pues nos ayuda a entender también pues justo lo que estamos viviendo, ¿no? No lo que vivimos, sino lo que estamos viviendo y cómo también entenderlo y compararlo con otros contextos, ¿no? Pero bueno, el título más reciente, que es Clases Medias en América Latina, que incluso está dividido en dos tomos, son dos tomos temáticos, entonces, bueno, no solo nos vamos con cuestiones antropológicas, sociológicas, sino que también ahora abrimos el campo justo a discusiones desde la historia social, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me gustaría comentar que la colección y ambas instituciones hemos apostado justo por reunir trabajos, pero también especialistas, no solo de México y Colombia, insisto, ¿no? Entonces, a través de los textos, pues hemos encontrado también trabajos de especialistas de Chile, de España, de Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es una colección que hemos, la verdad, a la que le hemos metido mucho trabajo, mucha pasión y mucho amor, ¿no? Y algo que mencionaban sobre las cubiertas, sobre los forros, la verdad es que es una colección que acá en México, pues el lector ya ubica, ¿no? Digo, a pesar de que tenemos, ¿cuántos volúmenes? 7, algo así, ¿no? Tenemos, podrían parecer pocos, pero implica una cantidad de trabajo enorme, ¿no? Detrás. Y acá en México, pues, ya hay público que ubica la colección cuando llega al stand de libros UAM, ¿no? En las ferias, no solo de la Ciudad de México, sino fuera, que llegan preguntando por títulos, ¿no? Por algunos títulos de Indicios Visionarios, Políticas Migratorias Contemporáneas, que antes fue el antecesor de Clases Medias, y que ese libro también, si me permiten comentarlo, fue una sorpresa para nosotros porque acá la línea de migración que tenemos en la División de Ciencias Sociales y Humanidades es muy reciente, y en aquel momento cuando lo propusimos a la Universidad del Rosario, pues prácticamente fue aceptado al momento porque también están creando una red de especialistas en migración. Entonces, para nosotros todavía fue sumar trabajos fue sumar esfuerzos sobre esta discusión, ¿no? Y el libro, pues, una de las apuestas que tiene es que va más allá como de la frontera México-Estados Unidos, por decirlo, ¿no? O de regionalizar, ¿no? De Centroamérica hacia el norte global, por así decirlo, sino que tiene ejemplos de procesos migratorios, por ejemplo, de Europa o de África a Sudamérica, ¿no? Que son a veces procesos migratorios que uno desconoce o que no entiende como el sentido que tiene, ¿no? Entonces, ese libro, por ejemplo, pues abre todavía una discusión fuerte en cuestiones de migración y que es un libro reciente que ha sido ya buscado en otras latitudes de la ciudad y que suma, ¿no?, a los esfuerzos de ambas instituciones, pero también a las redes de investigación, ¿no?
La Universidad Autónoma Metropolitana pues tiene un sistema bien interesante como descentralizado, ¿no? Es decir, hay varios centros. A mí me gustaría un poco que nos contara esa estructura, porque me parece interesante para pensarla en Colombia, porque tal vez no la tenemos, ¿no? Ese modelo acá. Aquí más bien somos muy centralistas tanto en nuestra ciudad capital como en la universidad, es decir, hay una universidad y es una sola, y ustedes tienen un sistema descentralizado que me pareció muy interesante en la medida en que expande sus brazos y genera más bien como unos nodos y unas redes a través de eso. Entonces me gustaría que nos comentara un poquito de esa forma de hacer educación en México.
Sí, mira, la UAM, desde luego tenemos nuestra rectoría general, pero estamos divididos en unidades académicas. Entonces tenemos la unidad Azcapotzalco, unidad Xochimilco, unidad Iztapalapa, que fueron las tres primeras con las que comenzó la UAM a brindar pues todo lo que ofrece en 1974. La unidad Cuajimalpa, a la cual pertenezco yo y en la cual he tenido la fortuna de estudiar tanto la licenciatura y maestría y después pues elaborar ahora ya para ella. Se creó en el 2005, pues, también digo, no tiene mucho, y la unidad Lerma posteriormente. Entonces contamos con cinco unidades académicas, todas desde luego con su rectoría de unidad, pero para un mayor funcionamiento, para descentralizar justo toda la cuestión de planes de estudio, de proyectos editoriales, por ejemplo, que es lo que nos compete, entonces se divide la unidad en tres divisiones académicas, ¿no? Y la División de Ciencias Sociales y Humanidades es la única división que está presente en las cinco unidades. Y algo que nos ofrece la legislación universitaria y, pues, ya digamos, la autonomía de las divisiones es justo crear nuestros planes editoriales, nuestros proyectos editoriales. Entonces, todos los proyectos editoriales de todas las unidades tienen, digamos, el corazón de estas es desarrollar los libros, las investigaciones de los profesores que están ahí, ¿no? De los profesores y profesoras que nutren la planta docente, pero también es importante decirlo, no estamos cerrados en el sentido de una autoproducción, sino que también nuestro proyecto es abierto, ¿no? Entonces, especialistas de otras universidades, no solo de México, sino del extranjero, también pueden hacer su propuesta editorial con nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que ha ayudado mucho. Porque acá, por ejemplo, en Cuajimalpa, pues a propósito, ¿no?, de libro de clases medias, pues tenemos un grupo de especialistas en historia social, ¿no? Entonces, uno de los coordinadores, Mario Barbosa, es profesor del Departamento de Humanidades acá de nuestra división, pero, por ejemplo, en la unidad de Iztapalapa se encuentra otro grupo de historiadores, pero que puede ir más hacia la historia política, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esa misma cuestión de diferencias entre especialidades, cada división, cada universidad, bueno, cada unidad, perdón, tiene la libertad de crear su proyecto editorial, ¿no? Digamos, no hay como reglas que son homogéneas que nos dirijan a todos, ¿no? Sino que tenemos esa ventaja, y a través de esas redes, pues, claro, se van expandiendo. Y es como fue posible crear la colección de Tierra Firme, ¿no?
Un libro que, el de clases medias al menos, que ciertamente el título no se le queda corto. Cuando decimos clases medias en América Latina, es en América Latina. Es un libro que incluye países que por lo general a veces los sacan, como por ejemplo Brasil, uno a veces dice en América Latina y se queda en eso, en México, en Argentina y en Colombia, si acaso. En cambio acá esto es un libro mucho más amplio que realmente da cuenta de este título y que da cuenta de todo lo que usted nos estaba comentando acerca de el proyecto como un proyecto más continental, más entendido como un proyecto que crea estos lazos, crea estos puentes entre distintos mercados editoriales que tienen tanto que ver el uno con el otro, pues por nuestras condiciones de continente, con unos procesos sociales muy cercanos entre todos nuestros distintos países. Luis, me gustaría saber, bueno, además de las ferias y etcétera, ¿dónde podemos? Qué pena. Le agradecemos mucho haber estado acá con nosotros. Les recomendamos a todos nuestros oyentes los libros de la colección Tierra Firma. Como lo hemos comentado, son unos libros absolutamente interesantes, absolutamente académicamente son muy valiosos porque tienen un trabajo editorial muy importante detrás, pero adicional son unos temas que son nuevos, que son novedosos, que están como a la vanguardia del universo académico. También los otros libros de la UAM, no necesariamente los de Tierra Firme, sino en general los de todo el proyecto editorial.
Llegamos al final de nuestra edición. Muchísimas gracias, Luis. Estamos, recuerden, en vivo desde el stand de la Universidad del Rosario en Corferias, pabellón 3, piso 2. Le agradecemos muchísimo a Luis Izquierdo, a Melissa Botero, que nos acompañaron en la mesa de trabajo, y a Mario Castro desde la producción. Mi nombre es Camila Núñez. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión. Quédense conectados con Un Rosario Radio porque vamos a tener muchísimas más novedades y programas de las voces del libro para ustedes, con invitados especiales y novedades. Recuerden que somos Editorial Universidad del Rosario, múltiples formas de ver el mundo.
Que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.